Al Evangelio de Juan, y allí estamos estudiando los yo soy del Señor Jesucristo. Hay 7 pasajes donde Juan nos recoge que el Señor Jesucristo dijo quién Él era, afirmativamente, yo soy. Y nos quedamos la vez anterior con el Evangelio de Juan capítulo 11, el yo soy, versículo 25, que dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Puede un muerto ser resucitado y volver a disfrutar de la vida? ¿Podemos estar vivos y estar muertos al mismo tiempo? ¿Podemos morir eternamente? ¿O podemos vivir eternamente? Bueno, hace unos domingos atrás nosotros estuvimos tocando parte de este tema. Al estudiar esta afirmación gloriosa que hace nuestro Señor Jesucristo aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Cristo dice esto, tal como mencionamos la vez anterior, nos está mostrando con claridad que Él y solo Él es la resurrección y la vida en persona. Solo Jesús es la vida plena y bendita de Dios. Él es el manantial de vida abundante para todo aquel que en Él cree. Cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, Él está diciendo que Él es la única fuente gloriosa para resucitar a todo aquel que cree y darle vida eterna. Una de las cosas que Jesús hace en este pasaje es demostrar su afirmación con un hecho portentoso y milagroso que haría un breve momento después. Ese hecho portentoso y milagroso, Juan nos lo narra a partir del versículo 38. ¿Recuerdan cuál fue ese hecho milagroso? Bueno, la resurrección de Lázaro. Aquel día, en la aldea en Betania, había una familia querida, muy querida por Jesús, que estaba muy triste y muy angustiada, precisamente porque estaba en un funeral. Y el Señor Jesucristo, conmovido, hace un milagro aquí portentoso. Miren el versículo 38 de Juan 11. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Qué hecho tan sorprendente y milagroso! ¿Crees en la veracidad histórica de esta narración? ¿Crees tú que el milagro ocurrió tal cual está narrado aquí? Bueno, nosotros, los que por la gracia de Dios hemos sido salvados, lo creemos. Y por eso, como iglesia, lo estudiamos, lo hablamos, lo presentamos. Si nosotros creemos que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y creemos que Él dio a esa afirmación una autenticación de sus palabras cuando hizo el portentoso milagro de resucitar a Lázaro, habiendo tenido ya 4 días de muerto. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros creamos a Jesús tal como Él se dio a conocer? Y de manera particular en esta afirmación del versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué nosotros debemos creer que solamente Él tiene el poder divino para resucitar y dar vida? Bueno, la respuesta es porque la Biblia nos enseña con mucha claridad que por causa del pecado nosotros nacemos muertos espiritualmente. Necesitamos que Jesucristo nos dé vida. Nacemos muertos espiritualmente, esto es, separados de Dios. Por eso es que ustedes y yo desde pequeños, bueno, desde el nacimiento y el desarrollo de nuestra vida, crecemos y vivimos sin tomar en cuenta a Dios, por lo menos al Dios de la Biblia. Podemos ser muy religiosos y no tener una relación con el Dios vivo y verdadero que muestra la Biblia. Necesitamos vida. Nosotros tenemos vida física y muerte espiritual por naturaleza. Vivos, muertos. ¿Había pensado en eso? Una condición de vida física y de muerte espiritual. En una ocasión, hace ya poco más de 30 años, estaba tratando de decirle a una persona de esto, de la muerte espiritual, pero no tenía mucha sabiduría en aquel instante para hablar. De manera que cuando yo fui a la persona, le dije, ¡usted está muerto! Uf. Él entendió que yo le dije, ¡usted es un muerto! Yo estaba procurando enseñarle esto, pero mi expresión no fue buena y él lo tomó por donde no era y cerró su oído y más bien me dijo que yo era un fresco y un atrevido y que yo estaba juzgándole a él y diciéndole que él era un muerto porque él era un pobre y no había estudiado y no había llegado a la universidad. Óyeme. Cuando yo traté de aclararle la confusión, ya él no me dejó que yo lo siguiera explicando. Porque no fui sabio en la manera. Pero la verdad es que la Biblia enseña que tenemos una condición de muertos espiritualmente. Pero la Biblia también enseña esto que Jesucristo ha dicho aquí. Hay remedio para esa mortandad espiritual. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree, aunque muera, vivirá. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Necesitamos ser resucitados y vueltos a la vida espiritualmente. Necesitamos ser reconciliados con el único Dios vivo y verdadero. Miren cómo el apóstol Pablo lo enseñó cuando escribió su epístola a los Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, un pasaje bastante conocido, pero que muestra mucho, muy claramente, este aspecto de nuestra muerte espiritual y de la vida que Cristo da. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, Y esto es un pasaje excelente. Y que uno no debe ir leyéndolo línea por línea y ahí tratando de entenderlo. Oiga lo que dice el Señor, lo que dice Pablo. Recordándole a esos efesios, a esos creyentes ya de la iglesia en Éfeso. Y Él, ¿quién? Jesucristo, os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces aquí, versículo 4, hay un pero glorioso. Lo que éramos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto con el propósito, versículo 7, de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Queridos hermanos, este pasaje, por muy conocido que sea, no puede ser pasado por alto o rápido. Estas son de esas verdades solemnes y gloriosas que nunca debemos olvidar y que cuando volvemos a ellas tenemos que ir saboreándolas. Al recordar qué es lo que Dios hace en su gracia por medio de Jesucristo. Este pasaje recuerda claramente lo que tú y yo, mi hermano querido, hermana amada, lo que ustedes y yo éramos antes, nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida. ¿Qué dice? Estábamos muertos. Vivíamos acorde a nuestros delitos y nuestros pecados, sepultados bajo nuestros pecados, dominados por nuestros pecados. ¿Puedes pensar en tu vida antes de que Cristo te diera vida? ¿Cómo tú vivías? ¿Lo que hacías? ¿Lo que pensabas? ¿Lo que hablabas? ¿Cómo te movías en este mundo? Seguíamos la corriente de este mundo. El mundo con su filosofía y su pensar nos tenía atrapado. Y vivíamos como Vicente, a donde va la gente. No sé si es así que dice el asunto. Pero vivíamos así, dominado por esa corriente, haciendo las cosas porque otros hombres lo dijeron. Sin pensarlo. Los demás lo hacen. Mis padres lo hacían. Mis abuelos también. Y eso es lo que significa vida en este mundo. Puedo recordarlo. Vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Esto es lo que me gusta y me complazco a mí mismo. Esto es lo que yo quiero y lo quiero ahora y lo obtengo. Y si alguien trataba de entorpecerme, entonces gritaba y pataleaba. Lo que la mente nos sugiriera, eso hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Es claro el apóstol? Por supuesto que sí. ¿Qué tan honestos somos tú y yo para poder admitirlo? En ocasiones oigo a hermanos hablando de su vida pasada y parece que fueron tan buenos desde chiquiticos que por eso fue que Dios los escogió y les dio vida. No nos engañemos. Es nuestra condición. Era nuestra condición por la gracia de Dios. Porque ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, esta es la belleza de los versículos 4 al 6. Si no admitimos 1 al 3, no vamos a poder ver la gloriosa gracia salvadora de Jesucristo en toda la extensión que tiene. No lo vamos a poder comprender. Pero si admitimos claramente y recordamos lo que éramos, entonces podemos ver ahora lo que Dios hizo al salvarnos en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por causa de qué? Por causa de su gran amor con que nos amó, amor salvador. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, fue en esa condición de muerte, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Y todo esto para pasarse por siempre, de siglos en siglos, mostrando su gracia salvadora en Jesucristo. Hombres y mujeres que estábamos muertos, ahora salvados por Jesucristo, habiendo sido resucitados espiritualmente y teniendo vida verdadera, Dios se glorifica y por la eternidad mostrará a este pueblo de salvados y su gracia será exaltada por siempre en Cristo Jesús. Amados hermanos, agradecidos al Señor por tan grande salvación, ¿qué hemos de hacer? Hablar de esto y mostrar esto con nuestras vidas. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora andamos en novedad de vida y toda la gloria es de nuestro Dios en Jesucristo. Eso es. Esa es la mejor expresión de cuando Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Hay resurrección y vida espiritual en Jesucristo. Pero también por causa del pecado, la Biblia nos enseña que al entrar el pecado entró la muerte física. Entró la muerte también física, de manera que cuando nosotros nacemos con una sentencia. O sea, hay un día de nacimiento y hay otro día, el día de la muerte. Nosotros nacemos con esa sentencia. Desde el día en que tú y yo nacimos, ahí mismo el calendario empezó con una cuenta regresiva. Por eso cuando uno cumple años, algunas personas dicen, en vez de decir un año más, deberíamos decir un año menos. Porque la cuenta es regresiva. O sea, de los años que vayas a vivir, que Dios lo tiene, ¿verdad? Lo que te va quedando es Cada vez se reduce más. El cuerpo envejece, se enferma y muere. A algunas personas no les gusta decir la edad y a otras les encanta decirla. Algunos dicen, si Dios me ha dado todo este tiempo de vida, ¿por qué ocultarlo? Gloria a Dios que me lo ha dado. Pero otros tienen temores. ¿Por qué? Porque eso significa que nos vamos acercando más y más a esa sentencia. La paga del pecado es la muerte. La muerte cobra su salario. Físicamente, nosotros también estamos caminando hacia ese momento de morir. Necesitamos a Jesucristo como resurrección y vida para poder tener la certeza de que llegará el día en que con una voz autoritativa Él nos levantará de la tumba, nos resucitará nuestros cuerpos para poder tener vida y vida eterna. Porque si morimos sin la resurrección y la vida que Jesucristo da en este tiempo presente, entonces estaremos en una muerte eterna, separados de Dios por siempre y siempre. El Señor no quiere eso. Por eso nos dice que creamos que Él es la resurrección y la vida. Y tú puedes creer hoy mismo en Él como resurrección y vida. Y hoy mismo ser resucitado espiritualmente. Y hoy mismo tener la esperanza cierta de que serás resucitado por Él y de que vivirás eternamente en su presencia, donde está la plenitud del gozo. Tenemos necesidad de esta afirmación de Cristo, de este yo soy de Cristo. La paga del pecado es muerte, pero buena noticia. Esa es una mala noticia, pero es real. Moriremos. Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero, un contraste, aquí está la buena noticia. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es. Un contraste lleno de esperanza. ¿Quieres tener esa vida eterna que Dios regala en Jesucristo? ¿Quieres tenerla ahora? Dile al Señor que te conceda el creer. Oye la voz de Jesús y créele a Él cuando te está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Que el que en Él cree, aunque muera, vivirá. Y que todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. ¿Has creído en esto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, volviendo a Juan, capítulo 11, ese es nuestro punto. Con lo que nos quedamos de la vez anterior, una prueba de fe. Cuando Cristo mismo le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta en el versículo 27 de Juan 11? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta respondió con una excelente confesión de fe en medio de aquellas circunstancias de tanta tristeza y angustia en que se encontraba. Tanto ella como su familia Pero ella pasa la prueba de la fe cuando Cristo le preguntó, ¿crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Marta estaba reconociendo con su expresión los oficios de Jesús como mediador, como Mesías Salvador. Solo Jesús poseía en su persona esos tres oficios que en el Antiguo Testamento estaba claro que se ungían. El oficio del profeta, el profeta era ungido. El oficio del sacerdote era ungido. Y el oficio del rey era ungido. En Jesús, Jesús es ese profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Él es el Mesías Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Marta lo reconoció, lo creyó, lo entendió y confió en ello. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ahí está. ¿Has creído tú en Cristo? Nuestro hermano Carlos, en la parte de los cánticos, cuando hablaba de que citaba quién es Jesús. Jesús es ese rey glorioso con todo eso que mencionó. Pero había una pregunta que decía, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Crees esto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, empieza con una confesión de fe, con un entendimiento que se puede expresar. ¿Sabes tú quién es Jesús? Él es el ungido de Dios. Él es a quien Dios aprobó como profeta, sacerdote y rey. Para poder ser ese mediador que nos reconcilia con Dios. Un solo mediador, un solo Dios. Para reconciliarnos con Dios, tiene Dios mismo que reconciliarnos con Él. Y Dios lo hace por medio de Jesucristo. ¿Conoces a Jesús? ¿Has creído en Él? ¿Qué puedes tú expresar con tus labios de quién es Jesús? Definitivamente no tenemos que aprendernos todo lo que Carlos estuvo leyendo de la cita que dio ese pastor. Eso es buenísimo si alguien te preguntaba, ¿quién es Jesús? Que tú le digas, un momentito, y saca y entonces lo expresa. Pero estamos hablando aquí de una convicción personal, de una comprensión personal, para poder tener una confianza personal en Jesús, en su persona y en su obra de salvación. Allí está. ¿Lo crees tú? ¿Lo puedes expresar? ¿Cómo tú expresas tu fe? ¿De quién hablas? ¿De ti? ¿De tu experiencia? Porque eso no expresa ninguna fe. Una fe se expresa cuando el objeto de esa fe es Jesucristo. Su persona y su obra. No hablamos de ti, no hablamos de nosotros, hablamos de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de toda la Escritura. Es la historia de la salvación. El Señor siendo su Rey y Salvador, y ellos siendo su pueblo. Cuando Marta habló, Marta también reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y cuando ella está hablando del Hijo de Dios, ella está reconociendo que Jesucristo es el Verbo encarnado, Dios hombre, divino humano. Por eso tiene poder para resucitarnos y darnos vida. Él es ese que vino al mundo. El Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sabemos que Marta continuaría afianzando su fe en la medida en que siguiera viendo más y más a Cristo y pudiera tener más y más entendimiento de Él. De hecho, lo que pasaría un momentito más adelante con la resurrección de Lázaro afirmaría más y más la fe de Marta. Y eso pasa. Conocemos lo esencial de Jesús y en la medida que va nuestra vida cristiana, vamos conociendo más y más de Él, más y más de Él, más y más de Él. Y en la medida que conocemos más de Jesús, hablamos más claramente de Él. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto puedes decir que tu confianza en Jesús es una confianza salvadora? ¿Que tu fe es real? ¿Cómo lo puedes expresar? Cuando Marta expresó esta confesión, ella lo hizo muy similar a lo que significa ser un discípulo, a lo que hace un discípulo de Jesús. Vean conmigo algunos ejemplos. Juan capítulo 1. Veamos los discípulos de Jesús hablando de Él, reconociéndole a Él. En Juan capítulo 1 nosotros vemos a Andrés cuando encontró a su hermano Simón. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, dijo Marta. Y aquí Andrés le está diciendo a Pedro, a Simón, mira, su hermano, ¿a quién hallamos? ¿A quién encontramos? A Jesús, el Cristo. Él es el Mesías, lo encontramos. Después vemos el caso de Felipe, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dudó sobre el asunto. Y después que Jesús le habló de quién él era y cómo le había visto bajo el árbol, él se dio cuenta que era definitivamente el Mesías, Dios hombre, el Rey. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así hablaron los discípulos de Jesús cuando le encontraron. Cuando tuvieron relación con Él. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, no podemos hablar con un lenguaje diferente. ¿Puedes expresar tu fe? ¿Cómo la expresas? Pudiera ser un poco más corto o un poco más largo, pero tiene que ver con esto. ¿Cómo tú hablas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces? Miren en Juan 4. Juan 6. Una vez más, los discípulos, los apóstoles aquí, el Señor los enfrenta. Algunas personas comenzaron a retirarse cuando el Señor Jesucristo dio el discurso del pan de vida y dijo que había que comerlo a Él y beberlo a Él para poder tener vida eterna. Algunos se van, entendieron que había un compromiso. Entendieron que el asunto no se trataba de tener fama por seguir a Jesús. Se trataba de asimilar a Jesús en su persona y en su obra. Y eso transforma la vida. De eso se trata cuando hablamos de ser cristianos. Entonces Jesús le dijo a los 12, versículo 67, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora miren bien la confesión de fe de Pedro en nombre del grupo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahí está, el ungido de Dios. ¿Y cómo sigue diciendo? El Hijo del Dios viviente. Algunas versiones dicen, el Santo de Dios. Allí está. Hay una confesión de fe clara de quién es Jesús y de lo que es su obra. Nosotros cantábamos Día de Gloria. ¿Y qué dice el coro? Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. ¡Wow! Esa expresión, esa parte, Es una proclamación de quién es, de lo que Jesús ha hecho por ti. De lo que Jesús hace. Me encanta esos signos que muestran tanto la persona de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Ese es el mensaje del Evangelio. Se trata de quién es Jesús. Se trata de lo que Él hace. ¿Qué tan claro estamos tú y yo en esto? Debemos estar claros. Amados, si no sabemos quién es Jesús y no sabemos lo que Él vino a hacer y no lo podemos verbalizar, ¿qué tan real es nuestra profesión de fe? ¿Qué tan real es nuestra profesión de fe? Por eso decía, es una prueba de nuestra fe. ¿Lo crees? ¿Hay vida en ti? ¿Puedes decir que Jesucristo te resucitó espiritualmente? ¿Y puedes decir que vive con la confianza de que ese día final llegará? ¿En que Jesucristo con su voz autoritativa gritará y te sacará de la tumba? ¿Y el cuerpo se unirá a tu alma para estar para siempre con el Señor? Esa es una esperanza gloriosa y ciertísima para todo aquel que puede decir, junto con Marta y junto con los discípulos, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Lo crees? Más sencillo todavía. Juan 4, sin los discípulos ahora. Jesús se encuentra con una mujer samaritana, una mujer pecadora, le dice lo que es su vida y el Señor tiene misericordia y transforma la vida de esta mujer. Y en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entonces dice, el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién? El Cristo. Ahí está. Gente que acabaron de conocerlo. Conocieron a Jesús y entendieron quién Él era, el Salvador. Y fueron rescatados de esa muerte, de sus delitos y pecados, y vinieron a la vida. Cuando Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Hay la boca hablando de lo que el corazón ha creído. De boca y corazón. Que Jesús es el Señor. Lo creo y lo expreso. ¿Cómo lo creo? ¿Y cómo puedo expresarlo correctamente? Sigue diciendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora oigan bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No puedes invocar en alguien a quien tú no has creído. Más, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no oyes el mensaje del Evangelio, si no tienes la palabra inspirada de Dios, por la cual puedes asegurarte si lo que te están diciendo es verdad acerca de Jesús y acerca de su obra, es de esa manera que vas a creer. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es necesario que se te hable el Evangelio. Este mensaje tiene que llegar con claridad a tus oídos y tú tienes que asimilarlo en tu mente y entonces poder entregar tu vida con toda confianza a quien es Jesús. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Eso es. ¿Ese es el Jesús que tú conoces? ¿El de la Biblia? Ese no fue el que me enseñaron cuando chiquito, en un contexto religioso. De hecho, me dijeron desde pequeño que el que leía la Biblia entera se volvía loco. Ahora entiendo que tenían razón, pero loco por Jesús. ¿Tú has leído la Biblia entera? Te has enamorado más y más de Cristo. ¿Cómo puedes expresar tu fe? Marta nos da un buen ejemplo aquí, en Juan 11, y Cristo la puso a prueba. Pero Marta no solamente profesó aquello con sus labios, sino que ella estaba viviendo de acuerdo con lo que decía con sus labios. Volvemos a Juan capítulo 11. Una de las cosas que el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, le expresó al pueblo de Israel fue cómo ellos le honraban con sus labios, pero con corazones que estaban lejos de Él. Podemos decir cosas verdaderas acerca de Jesús y tristemente no tener una vida transformada por Jesús. Tenemos que tener una confesión de fe correcta de labios, pero tiene que surgir de un corazón que ha sido transformado. Marta vivía confiada en el poder de Dios y vivía también con una esperanza cierta de lo que sucedería en el día final. Ajá, ¿y de dónde yo saco esto? O por lo que tenemos en el pasaje de Juan 11. Cuando ella se encuentra con Jesús, versículo 20, Juan 11, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Confiaba ella en que Cristo tenía poder para impedir que su hermano muriera? Sí. Esa es la expresión que ella está diciendo. Más, versículo 22. ¿Confiaba ella en que Dios tiene poder, en que Dios escucha la oración de sus hijos, del justo? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella tenía confianza, ella tenía una relación de intimidad con Dios, ella podía orar a Dios y saber cómo Dios responde. Por ahí un poco más. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé afirmativamente que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección, en el día final, en el día postrero. Vivía Marta con una certeza de la promesa de que un día Jesucristo volvería y levantaría a los suyos de entre los muertos, para que estuvieran para siempre con Él. Sí, eso ya lo está dejando ver. ¿Qué estoy diciendo? Que no solamente hay una confesión de fe correcta, sino que hay un vivir consecuente con esa confesión de fe. Hay un vivir en dependencia de Dios y hay un vivir confiando en la promesa de Dios. De esto estamos hablando, de vivir por fe y no por vista. Pablo le habló a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4 y capítulo 5, diciéndole muy claramente: yo sé que por fe andamos y no por vista. Y él dijo: yo sé que este cuerpo cada vez está envejeciendo más, pero el hombre interior se renueva de día en día, porque yo sé que esta habitación que yo tengo ahora ya va a dejar de ser. Pero una vez yo esté ausente del cuerpo, yo voy a estar presente en el Señor. Y estar en la presencia del Señor significa estar en la presencia de aquel que tiene plenitud de gozo. Dice el salmista en el Salmo 16, delicias a tu diestra para siempre. Ahí estamos. Cuando Pablo enseñó a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. En Gálatas 2, 20, el Señor Pablo expresó, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo vivo ahora la vida? Y la vida que ahora vivo, ahora que estoy vivo en la carne, ¿cómo la vivo? La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tienes tu vida en Jesucristo? ¿Conoces a Jesús? ¿Hay vida espiritual en ti? ¿Puedes decir quién es Jesús y lo que Él vino a hacer? En una ocasión, a un señor que vendía carbón, y por eso se habla de la fe del carbonero, pero pudiera ser la fe del ingeniero, o la fe del doctor, o la fe del arquitecto, o la fe de cualquier oficio. Lo que pasa es que en esa ocasión le tocó a un predicador preguntarle acerca de su fe, y este hombre era carbonero. Y le dijo, ¿qué tú crees? Y él le dijo, lo que cree mi iglesia. Ah, muy bien. ¿Y qué cree tu iglesia? Lo que yo creo. No podía definir su creencia. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Tú puedes hablar de Jesús? ¿Del Jesús de la Escritura? Y decir que Jesús es tu Señor, tu Salvador, tu Rey. Querido hermano, si ya tú creíste en Jesús y Él es resurrección y vida para ti, y lo confiesas con tus labios y estás viviendo por la fe, entonces yo quiero animarte a decir una vez más junto al apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces quiero que te unas al salmista en el Salmo 73, los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Eso es. ¿Cuándo estaremos satisfechos nosotros? Bueno, el salmista en el Salmo 17, 15 dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es lo que anhelamos y esperamos. Amigos nuestros, la afirmación de Jesús de que Él es la resurrección y la vida debe ser algo no solamente oído y leído, sino también comprendido y creído, para que se haga realidad en ti y tú vengas a ser de muerto en delitos y pecados a la vida verdadera, abundante y eterna en Jesucristo. Ahora es el tiempo aceptable para admitir tu condición miserable de muerto espiritualmente y poner tu confianza salvadora solo en Jesús, la resurrección y la vida. Y poniendo tu confianza salvadora en Jesús, ahora mismo, el milagro de la resurrección se da. No tengo que llamarte al frente para que eso ocurra. No tienes que repetir conmigo ninguna oración mágica para que eso ocurra. Allí donde estás sentado, tú tienes la oportunidad de ir con un corazón
sincero.
Y decirle a Jesús: Señor Jesucristo, tú eres la resurrección y la vida. Yo estoy muerto, pero quiero que tú me des vida.
Ahora es el tiempo oportuno para creer en Jesús. Ahora que todavía tienes la vida física. Porque una vez entres por el umbral de la muerte, pases a través de esa puerta de la muerte, entonces ya no habrá tiempo para arrepentirte ni creer.
¿Por qué morir en tus pecados? Si Jesús hoy te está ofertando la resurrección y la vida. Es una gran oportunidad para que hoy mismo tú deposites toda tu confianza salvadora solo en Jesús. De modo que tú puedas volver a tu casa hoy con la gran bendición del milagro de la resurrección y la vida verdadera en ti. Cree a Jesucristo. Cree lo que Él dijo. Y sé transformado por Él. Aquel día le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y permanece creyendo en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Padre nuestro, resucita muertos en este salón. Y glorifícate, mostrando a Cristo como resurrección y vida en esta hora. Afirma nuestros corazones para que temamos tu nombre. Y concédenos poder confesar a Cristo de boca, de corazón y con una vida que dé testimonio de que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Necesitamos el poder de tu Espíritu para ser resucitados espiritualmente. Necesitamos el poder y la obra de tu Espíritu para tener el nuevo nacimiento. Necesitamos tu Santo Espíritu dándonos convicción de pecado, de justicia y de juicio, y haciendo el milagro de la regeneración en nuestras vidas. Queremos, Señor, glorificarte a ti con nuestras vidas transformadas. Haz tu obra en medio nuestro, porque te lo rogamos en nuestro Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey de su pueblo. En su nombre. Amén.